Esta edición de Cronómetro es presentada por...
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de viernes. Antes de irnos a fin de semana, Lalo Varela, bienvenido con la noticia de que el famoso Leeds United, si no han visto su serie en una plataforma digital que no voy a nombrar para no hacerle promoción gratis, te la recomiendo, Lalo, de la primera temporada del gran Marcelo Bielsa al frente de Leeds United. En esta segunda, los ha regresado a la máxima categoría del fútbol en Inglaterra. Yo sé que eres un apasionado de todas las divisiones del fútbol en Inglaterra, así es que sé que estás muy contento por esta noticia que acabamos de compartir. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mauricio. De lo que sí estoy muy contento es que el próximo viernes vamos a estar hablando de que ya hay béisbol grandes ligas, que hay fútbol prácticamente en todo el mundo, que hay Fórmula 1, que la NBA estará a punto de entrar y faltarán 7 semanas para un posible inicio de la NFL, que por cierto, más adelante en el programa estaremos hablando de lo que están charlando jugadores y dueños.
Sí, de hecho, hoy, por ejemplo, se anuncia con los Rams un caso positivo por coronavirus, Andrew Whitworth y su familia. Hay muchas piezas que todavía se están moviendo, que todavía tienen que aterrizarse para saber si la temporada de la NFL va a poder realizarse. Ya sabemos, y esto ya lo hemos visto en otros deportes, la NFL ya proyectó a sus aficionados que no van a entrar más que en un 20-15% de estadio a estadio. Programa muy completo, hablaremos de Miguel Herrera, de Messi, así es que metámonos de lleno con los titulares de este viernes en Cronómetro. Después de perder el clásico contra las Chivas en este torneo por México, se hizo trending topic el hashtag Fuera Piojo. Eduardo Varela, ¿esto es solamente morbo o ves una posibilidad de que la presión le está llegando al cuello? Bueno, en donde debe ir el cuello para Miguel Herrera.
Muy bien. Aquí creo que no debe de haber o no va a haber debate. No tiene sentido. Mucho menos hacerle caso, perdón, aficionados, pero no se le puede hacer caso porque es un torneo. Primero, no es oficial, es pretemporada, no pasa nada, es solamente morbo.
Es morbo y es mala leche. O sea, este trending topic de Fuera Piojo no lo volvieron trending topic los aficionados de la América. Tienen que haber sido los aficionados de Chivas, los aficionados de Pumas, los aficionados de Cruz Azul, que la realidad han sido los verdaderos hijos de Miguel Herrera a lo largo de su gestión al frente de la América. Miguel Herrera domina los clásicos y en este torneo de pretemporada sí está bien. Pumas hizo ver mal al América un rato, Cruz Azul lo goleó, Chivas le ganó. Pero háblenos cuando Miguel Herrera deje de llegar a semifinales. ¿Sabes, Lalo, que Miguel Herrera siempre mete al América en semifinales? Sí. Miguel Herrera siempre anda consiguiendo 30 puntos por torneo. A Miguel Herrera, torneo a torneo, le quitan jugadores y siempre sigue siendo protagonista.
De acuerdo, pero también hay un punto. Yo sé que es pretemporada y que no es oficial y bla, 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 que es para probar, etcétera. Lo que sí llama la atención es que perdió los dos clásicos. O sea, eso sí duele, por más que no sean partidos oficiales, pero eso sí llama la atención nada más. Tal vez hay algo en América que no anda bien.
Sí, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que algo no ande bien en el América, que es verdad. El América no se puede permitir que le hagan 8 goles en 2 partidos entre Cruz Azul y Chivas. Pero otra cosa muy diferente es pensar que la solución es echar a uno de los mejores técnicos en la historia del club.
No, me refería a eso, claro.
Ahora, pero sí vamos a detenernos en eso que acabas de decir. Porque la media cancha del América da muchas facilidades. La retaguardia del América. Miguel Herrera ha tenido que mover piezas. No sabemos cuál va a ser la línea de 4 ideal de Miguel Herrera. Y al frente, entre Viñas y Henry Martín, realmente no hay jerarquía. Como está acostumbrado el América, Lalo, a tener futbolistas cada torneo consistentemente. Hoy no sé si los tiene a su disposición el Piojo.
Sí, pero bueno, para algo son este tipo de partidos. Y en el segundo tiempo hizo algunos cambios, ¿no? Sacando las dos contenciones, después tratando de mantenerse con el oficial y aún así no le resultó. Pero ahí están los dos derrotas en clásicos, aunque no hayan sido partidos oficiales.
No se permiten.
Exacto. Bueno, pasemos ahora, sí, algo un poco más interesante. Sí, lo que pueda ocurrir en la final, si Cruz Azul o Guadalajara, cualquiera de los dos vaya a ganar, eso los catapulta, los pone como el gran favorito para el Guardianes 2020.
Sí, sí, absolutamente sí, sobre todo si lo gana Cruz Azul, como debería de terminar ganándolo. Ya Cruz Azul terminó el Clausura 2020 anticipadamente como el mejor equipo del torneo. Yo había pedido que si se iba a cancelar como se canceló, por lo menos se le diera algún reconocimiento como el mejor equipo de ese torneo. Y cuando pensábamos que la falta de ritmo, cuando pensábamos que el parón de 3 meses y medio iba a regresar a lo que algunos creían era la realidad de Cruz Azul, ¡tenga! Cruz Azul va y hace una gran fase de grupos, va y elimina a Tigres en penales y muy probablemente le gane la final a Chivas. Si eso no es ser favorito para ganar el Guardianes 2020, entonces no sé qué es, Lalo. Entonces no
de acuerdo,
sé qué más que
pero,
de Cruz Azul.
Nada más de acuerdo en este punto, si es Cruz Azul el campeón, por lo que bien decías, la manera en que, no nada más como jugó el torneo, como lo cerró de los últimos 8 partidos, ganó 7, empató 1, Siboldi les ha dado credibilidad, Siboldi aunque en poco tiempo ha podido establecer una nueva cultura, pero así como os cuesta trabajo construir, mantener en esta racha, esta confianza se puede esfumar en un partido por cómo ha sido Cruz Azul en el pasado. Pero si es campeón Guadalajara, yo no me atrevería a decir que fuera favorito.
Yo creo que puede ser favorito, pero quiero decir una barbaridad, si se me permite. Yo sé que digo muchas barbaridades, pero para esto voy a pedir permiso. Eso que pasó al final del partido Cruz Azul-Tigres, ese momento arrebatado en el que Siboldi, según algunos reportes, le dijo a Tigres, váyanse a su rancho a llorar, es una buena señal para Cruz Azul. Fue un buen momento para Cruz Azul. Quiere decir que en la banca no tienen a un pecho frío como han tenido en los últimos torneos y uno que por lo menos gana, porque Caixinha seguramente no es un pecho frío, Gemes tampoco es un pecho frío, pero lo suyo parece más un acto que una realidad. Siboldi le está inyectando a Cruz Azul un poquito de carácter, un poquito de personalidad,
cierto.
Y eso, Lalo, ayuda. Eso ayuda, sobre todo a la larga, para un equipo que está acostumbrado a perder. A ver, en este tema también se ha destacado mucho JJ Macías. Ha tenido un gran torneo. Ya le llamamos el Haaland mexicano a JJ Macías. Pero está la disyuntiva, Lalo. ¿Chivas tiene que dejarlo ir ya a Europa o debe de retenerlo por lo menos un torneo más?
Ya por lo menos, ya dijeron que no va a jugar, que no va a estar disponible en la final contra el subcampeonísimo del fútbol mexicano. A ver, José Juan tiene 20 años de edad apenas, es muy joven. Yo creo que esto depende de cada jugador, porque cada historia, cada jugador es distinto. Es ver qué tiene adentro. ¿Está preparado para triunfar?
Porque ¿pero a mí necesitas la historia... ver más todavía? ¿Te hace falta ver más cosas sobre JJ Macías?
Te voy a decir esto. La historia, así en general, es difícil generalizar, pero la historia de los futbolistas mexicanos es... tienen que irse un poco más grandes.
Yo creo que en el caso de JJ Macías, el símil que estaba haciendo era con el Cubo Torres. La última vez que tuvimos a un delantero de Chivas que pensábamos que tenía grandes condiciones era el Cubo Torres. Se fue muy joven y efectivamente fracasó. No pasó nada con la carrera del Cubo Torres. Pero con JJ Macías creo que hay algo, que de hecho no juega a favor del fútbol mexicano, pero bueno, el fútbol mexicano tiene una escasez tan profunda de futbolistas con calidad y de proyección en Europa que cuando sale uno, se nota y se nota de calle. Y en el caso de Macías, yo por eso no creo que necesite más tiempo en el fútbol mexicano. El tipo está listo. No está listo para irse a triunfar
está
en la
listo
Juventus,
para qué?
Y en el Real Madrid. Pero, y en el Atlético, es la... pero está listo para irse al Porto, está listo para irse al PSV, está listo para irse a un equipo de ese renglón.
Ojalá que sí esté listo para eso, pero igual, los casos son, yo no lo conozco personalmente, no sé cómo sea, y lo que yo siempre he dicho que no me lo entiende nunca, David Faltason es, uno,
David no entiende
te contratan por lo que vas a hacer, por lo que se espera, pero también Te pagan por enseñar, no por aprender. El desarrollo que él vaya a tener, eso es lo importante. Yo no sé si 20 años es suficiente para él.
Te voy a dar un ejemplo de alguien que lo conoce bien y me contó esa anécdota. Y de hecho hay una fotografía en redes sociales. El equipo Chivas, hace algunos meses, tuvieron una convivencia en una taquería muy popular de Guadalajara. Primero, Dios santo, qué envidia, qué hambre me acaba de dar. Y mientras todos estaban entrando a los tacos, JJ Macías sacó su topper con su ensalada, sus verduras y su pollito. Todo el mundo lo troleó. Pero este cuate es un profesional. Claro, después llegó la Chofis y se comió 25 tacos y se comió los que seguramente le pertenecían a JJ Macías. Para mí está listo y se tiene que ir. Vámonos a una pausa aquí en Cronómetro. Cuando regresemos, Messi, ¿se va o se queda su técnico? Y Cruz Azul contra Tigres. Seguiremos hablando de lo que va a dejar este torneo, actividad del fin de semana en Europa, el Manchester City y Arsenal. Todavía hay mucho más aquí en Cronómetro.
Continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. ¿Cuántos programas de debate nos han copiado a este formato? Dejamos el fútbol, ¿sí?, de allá abajo y ahora estamos subiendo, 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 subiendo. Llegamos a España, aunque no en lo más alto, porque Messi parece que, como dicen en el fútbol, le tendió la cama a su entrenador, a Quique Setién, aunque tal vez no necesitaban que se la atendieran, pero esa es la pregunta, Mau.
Lionel Messi le tendió la cama, le puso la pijama, le leyó un cuento, le hizo tomar un litro de agua con melatonina y todavía le puso un par de zapes para asegurarse de que se quedara bien dormido. Ay, Lionel Messi fue todo menos discreto, menos entre líneas en la declaración que da después del partido que pierden contra Osasuna. Messi quiere fuera ya a Quique Setién. Messi ya ha tenido problemas con el cuerpo técnico de Quique Setién y Messi sabe que si Quique Setién es el técnico para la serie contra Napoli, el Barcelona va a ser eliminado. Hace mucho tiempo que yo no escuchaba a un futbolista tan directamente señalar los errores de un club. Y te digo que es lo peor de todo, Lalo.
¿Qué?
Tiene razón. ¡Tiene razón! Yo lo escuché y me dio gusto escuchar a Messi.
Por supuesto, sí, tiene toda la razón. Y mira que él es muy reservado. A ver, sobre todo, ¿sí?, lo que no hizo contra equipos pequeños. O sea, haber empatado con Celta, porque entiendo, haber empatado con Atlético de Madrid contra el Osasuna. O sea, lo que yo siempre he pensado, los entrenadores buenos de nivel en el deporte que sea, ¿sí?, los equipos adquieren su personalidad. Este Barcelona, tú no sabes qué hacen. Por ejemplo, Griezmann. ¿Qué hace Griezmann? La media cancha está perdido este equipo, pero ya es tarde. Lo que quieran hacer frente a Napoli, ya es tarde.
Yo estoy de acuerdo con esa parte, pero también le agregaría esto. Para mí la gran diferencia entre un excelente técnico y un técnico más, porque Setién puede tener conceptos, hay gente que le gusta su fútbol agresivo y en otros equipos le fue bien, incluso algún atrevido lo candidateó para la selección mexicana, pero si no sabes lidiar, si no sabes aprovechar al mejor futbolista del mundo, entonces te tienes que hacer un lado. Y ese ha sido el caso con Quique Setién. A ver, quedémonos en Europa porque el Real Madrid alza el título, pero todavía tiene que jugar el 7 de agosto la vuelta contra el City de Champions. El City ya aseguró su segundo lugar, tuvo una gran semana siendo exonerado por UEFA, juega contra el Arsenal este fin de semana semifinales de FA Cup. Es decir, ¿va a llegar con más ritmo que el Madrid, Lalo? ¿Quién de los dos sale favorito para este partido de vuelta?
Es el partido más interesante de los partidos de vuelta de los cuartos de final, ¿sí?, de octavos de final, perdón, que quedan. Por supuesto que no me atrevo a decir quién es el favorito. Obviamente el Real Madrid, 10 victorias consecutivas, su mejor número desde el 2016, pero tienen un super técnico que es Zinedine Zidane. Lo mismo puedo decir del City con Guardiola. 5 partidos desde que regresaron los ganó. 3-0, por lo menos. Le ganó al Liverpool. No sé quién es el favorito. Lo que sí, ese partido hay que verlo.
Para mí va a ser ligeramente favorito el City, porque primero, más allá de no tener público, pero recibe al Madrid, es decir, no se tiene que desgastar en viaje, van a estar durmiendo en sus casas, todo el ajetreo de tener que salir de tu territorio tiene cierto peso más en estas condiciones, pero también creo esto. El City va a llegar con mucho más ritmo, porque va a tener esa serie contra Arsenal y ha tenido todavía partidos exigentes en Premier League. Al Real Madrid le va a quedar un partido contra el Leganés, del que vamos a hablar un poco más adelante, y después va a parar. Siento que el ritmo y la competencia con la que va a llegar el City hacia la parte definitiva de las competiciones domésticas antes de jugar Champions League le va a favorecer. Y le voy a terminar de sumar el siguiente comentario. Más allá de que el City va ganando la eliminatoria 2-1, cuando se enfrentaron en el Bernabéu, el resultado fue engañoso. El City fue mucho mejor que el Real Madrid y ese 2-1, Lalo, de hecho, le terminó saliendo barato al Real Madrid.
Pero los partidos se ganan con goles, ¿no? No necesariamente tienes que ser el mejor. Yo lo veo muy, sumamente parejo. Marcelo va a estar de regreso.
Le pesa la ausencia del Kun Agüero al City, ¿eh? La ausencia del Kun Agüero al City.
Bueno, ahí está. Es entonces, y yo creo que le puede pesar al City, sí, jugar en casa, pero sin público. Entonces, esa ventaja se va. Para, es más, ¿sabes qué? Me la juego. El Madrid es el favorito.
Bueno, ya te decaigo. Ok, muy bien. Lo vamos a platicar dentro de unas 3 semanas, ahora que ya has nombrado.
Perfecto. Y regresamos para hablar de NFL. Y también te digo, así como entraste diciendo de una serie que hay que ver, en Netflix está la de The Game.
La voy a apuntar. Recomiendo. Ya la acabaste de ver.
Y hablaremos de NFL.
El Correo es presentado por Toyota.
Hola, soy Nayeli. ¿Cómo afectaría la pandemia a la NFL? Saludos desde la Ciudad de México.
Gracias, Nayeli. Bueno, es muy difícil. Estamos a 8 semanas del arranque de la NFL. Ya este lunes, después de las reuniones que han tenido jugadores con representantes de la liga, este lunes ya pueden presentarse los Tejanos y los Jefes de Kansas City, novatos, jugadores lesionados, quarterbacks y receptores. Ah, la situación no es fácil, por supuesto, hay que esperar, pero en este momento, si se siguen los protocolos, ¿sí? Si los jugadores son lo más profesional posible, esto no va a ser problema. De que va a haber casos positivos,
sí.
Va a haber, de eso no hay duda.
Exacto. Es que ese para mí es el tema más importante. El tema importante es, sí, tener los protocolos, tener los pasos adecuados para mantener y preservar la salud de todos los involucrados. Pero para mí lo que define un buen plan es cómo vas a reaccionar a los casos positivos. Hemos visto cómo lo ha hecho Major League Soccer en su burbuja. 2 equipos se tuvieron que ir, han tenido que posponer algunos partidos. La NBA, que apenas va a arrancar, ¿cómo va a reaccionar? Y a mí una parte que me preocupa, Lalo, es la relación jugadores-liga, porque la liga ya anunció que aquel jugador que dé positivo va a ir a la lista de lesionados o de una lesión que no tiene que ver con el juego. Y a ellos no les pagan. Y ya, obviamente, la Asociación de Jugadores dijo, espérame, nosotros no acordamos esto. Entonces, todavía hay tantos puntos pendientes por resolver que yo, desafortunadamente, sigo siendo pesimista en que vamos a ver una temporada completa, total, como hemos estado acostumbrados.
Sí, es una situación muy difícil porque este es, es un deporte distinto a todos. Por más que se pongan mascarilla, ¡hey! Estás en contacto físico todo el tiempo. Sí, ¿y qué va? Sí. Imagínate que la estrella del equipo, que Mahomes, que Brady dieran positivo.
Y lo peor de todo es que estamos hablando de que para que un equipo de fútbol americano funcione normalmente por partido, se necesitan casi 100 personas. Entonces, ¿cómo vas a proteger a tantas personas en un solo lugar cuando lo que se necesita es el distanciamiento social? El fútbol americano colegial, por ejemplo, ya está tomando medidas en las que solamente se van a jugar... y esto ya lo habíamos comentado nosotros, algunos juegos por regiones, por conferencias. Entonces, yo creo que la NFL tiene un plan, pero todavía se está adaptando a cómo van a comportarse y a presentar su responsabilidad social los jugadores.
Sí, y otro tema también aparte es lo del tope salarial. Se habla de que puede haber entre 40 y 70 millones de dólares menos por equipo este año por no poder recibir a los aficionados. Bueno, pasemos a otro punto. Regresemos a nuestro fútbol, al fútbol. En España, ¿qué mexicano se salva en España? El técnico Javier Aguirre logra salvar a Leganés, va contra el Real Madrid. O Néstor Araujo, el jugador con el Celta, que va contra el Español. Parece obvio esto, pero...
Yo me la voy a jugar con el Vasco Aguirre. Me la tengo que jugar con el Vasco Aguirre. Después de cómo sacaron la victoria en su partido más reciente, en una cancha bravísima, ya con el Real Madrid campeón, sin la necesidad de salir con todo a ganar, no sé si Zidane pondrá a futbolistas que casi no han tenido actividad. Tú viste lo que le pasó a Liverpool cuando fue campeón, sus futbolistas se relajaron y el Leganés va a matar o morir. Creo que el Leganés gana su partido. El tema es que el Celta es el que controla su destino y va contra el peor equipo de la liga, que ya está descendido, el Español.
Celta y Español, las últimas tres veces que se han enfrentado han acabado en empate. Leganés, okay, como bien dice, sí, sería más noticia, obviamente, que le ganaran al Real Madrid, y yo también me la tengo que jugar. Yo creo que por la noticia grande que fuera el Vasco Aguirre, que ha cerrado pese a las ausencias de jugadores que ha tenido, el gran trabajo, 3-1-1, así ha cerrado el Leganés. A ver si cierra con broche de oro.
Cuando hablamos de lo que Javier Aguirre, porque esta conversación la tuvimos cuando recién se reanudó la temporada, y decíamos, a ver, es que el Vasco tiene todo para descender. Le quitaron a sus futbolistas más importantes. Tiene en la parte del calendario mucho más compleja que los otros equipos que estaban peleando el descenso. Pero se nos olvida que el Vasco ya había pasado por estas circunstancias en varias ocasiones. Creemos que se va a salvar. Corro, Lalo, porque me voy ahora o nunca. Hoy tenemos de invitado a Guillermo Barros Schelotto, el técnico del Galaxy, la leyenda de Boca. Nos va a hablar de Chicharito, del partido contra el LAFC, de la ausencia de Carlos Vela. Así es que... me voy a cambiar, porque sabes que con Hércules no puedo estar vestido así de elegante, como lo hago contigo. Ya me di cuenta que traigo unos lentes.
¡Cruz Azul o Guadalajara, rápido!
¡Cruz Azul! Cruz Azul va a ganar el partido 3-0. 3-0. Gracias por vernos.